Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Aunque los tumores han desplazado a las enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte en España, es un dato que conocíamos hace solo unos días que publicaba el Instituto Nacional de Estadística, hay comunidades autónomas donde, sin embargo, el punto más crítico es el cerebro. Las demencias son la principal causa de muerte, curiosamente, en regiones del norte, tanto en Galicia como en el País Vasco o también Navarra. Para muchos expertos, ahora mismo, las enfermedades neurodegenerativas constituyen una verdadera pandemia. Te voy a dar algunos datos. En INECO, que es una organización dedicada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mentales, calculan que cada 3 segundos se realiza un diagnóstico de demencia y que existen aproximadamente 50 millones de personas con este diagnóstico actualmente en el mundo. Una cifra que se puede multiplicar además por 3 en los próximos 25 años. Es cierto que en los últimos tiempos se ha insistido muchísimo en la prevención de las enfermedades del corazón, promoviendo además estilos de vida más saludables, alimentación más sana, ejercicio físico. ¿Pero qué pasa con nuestro cerebro? ¿Podemos retrasar su envejecimiento? ¿Es posible, no sé si ya evitar, pero al menos postergar, la aparición de enfermedades como el Alzheimer u otras demencias? Pues estas y otras preguntas se las vamos a trasladar a continuación a Álvaro Fernández Ibáñez, que es experto en neurotecnología. Álvaro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Se puede reducir el riesgo de padecer enfermedades neurodegenerativas entrenando nuestro cerebro?
Bueno, la respuesta clarísima es sí. Y es, de hecho, una gran oportunidad y reto que tenemos por delante. Y, de hecho, nosotros podemos reducir la probabilidad. Mejor es plantearlo como lo has dicho antes, es retrasar los síntomas, retrasar los problemas. Hay una cosa que se llama la reserva cerebral o reserva cognitiva, que hoy sabemos que el estilo de vida nos permite crear esa reserva cognitiva que nos va a permitir retrasar síntomas de declive cognitivo, problemas de memoria, problemas de atención, de un modo muy significativo. Estamos hablando 5 o 10 años de media.
Hablas de estilo de vida, pero para tener nuestro cerebro ejercitado, a todos nos viene a la cabeza inmediatamente aquello de hacer sudokus o crucigramas. No sé si con estilo de vida te refieres a esto o a muchas más cosas, me imagino, claro.
Hay 3 factores claves. Uno es el ejercicio físico, el ejercicio aeróbico, porque contribuye a la creación de nuevas neuronas. O sea, todas las cosas que sabemos que es bueno para la salud del cuerpo, también es bueno para la salud del cerebro, porque es obviamente parte del cuerpo. Entonces, el ejercicio físico, sobre todo el aeróbico, es súper importante. El segundo factor es el ejercicio cognitivo, que es creo que apuntabas. ¿Qué es ejercicio cognitivo? Ejercicio cognitivo es cualquier cosa que hagamos, que pensemos, que intentemos, que aprendamos, que requiera algo de novedad, algo de desafío y algo de variedad. Es decir, si hemos hecho ya 1 millón de crucigramas, hacer el crucigrama 1 millón y 1 no ayuda mucho. En ese momento tendría sentido hacer unos sudokus o aprender otro idioma o aprender un hobby nuevo. Pues tiene que ser algo de desafío, de novedad. Eso es súper, súper importante para que las nuevas neuronas que se van generando cada día, y eso es muy importante, que la gente no sabe que cada día de nuestras vidas vamos generando nuevas neuronas, dónde se conectan y si se fortalecen las uniones o no, depende de ese ejercicio cognitivo. Y el tercer factor muy importante es el manejo del estrés, porque si creamos muchas neuronas, pero estemos demasiado estresados, eso contribuye a que las neuronas que tenemos se mueran o no nazcan unas nuevas. Entonces, esos 3 factores claves, el ejercicio físico, sobre todo aeróbico, el ejercicio cognitivo, la novedad, el desafío, el siempre aprender cosas nuevas y el manejar del estrés son los grandes pilares que nos ayudan a crear esa reserva cerebral, reserva cognitiva, que nos van a ayudar primero vivir mejor en el día a día, seguir siendo independientes y funcionales, y segundo, como apuntabas, retrasar los problemas que suelen venir con la edad.
Bueno, es muy interesante todo esto que nos estás contando, Álvaro, estoy tomando nota. Me llama la atención esto que decías, ¿no?, del ejercicio cognitivo, que no nos acostumbremos siempre pues a esa misma actividad, a ese mismo ejercicio, ¿no?, lo de hacer siempre sudokus o hacer siempre operaciones matemáticas, las mismas, o hacer crucigramas. Es decir, la dificultad tiene que ir aumentando conforme vamos entrenando nuestro cerebro.
Exacto. Igual que el ejercicio físico. Si uno va al gimnasio y usa la misma máquina con el mismo nivel de resistencia, pues eso pues igual se lo pasa muy bien, pero no está desarrollando músculo, ¿verdad? Uh-huh. No está haciendo ejercicio. El ejercicio sí que requiere un nivel de novedad y de desafío para que realmente sea beneficioso. Y tampoco tiene que ser una cosa brutal, ¿no? Por eso insisto en el tema del estrés. Tampoco tiene que ser, tengo que aprender chino mañana. Pero, oye, pues igual uno, si hace años había aprendido francés, pues lo puede recuperar. O había aprendido inglés, pues puede viajar a un sitio y practicar ese inglés. Es decir, intentar encontrar cosas que son que nos ayudan en algo, pero que sí que nos saquen de la zona de confort, que no estemos demasiado pasivos, digamos.
Y hablabas de las neuronas, que creamos neuronas cada día. ¿Esto en todas las etapas de la vida?
Ah, sí, y el número de neuronas todavía no se sabe exactamente cuántos. Y sí que es cierto que cuanto más mayores somos, ese número, esa capacidad de sistema neurogénesis se reduce. Pero lo que hoy sabemos, que de hecho Ramón y Cajal hace 100 años sabía muchísimo del cerebro, pero le encantaría saber lo que sabemos hoy, que es que cada día de la vida, incluso el cerebro adulto, genera nuevas neuronas. Eso, punto uno. Punto dos, que volvemos al estilo de vida. El ejercicio físico aeróbico incluso incrementa esa generación de nuevas neuronas, y el estrés no bien controlado hace lo contrario, reduce la generación de nuevas neuronas. Y eso un día o dos días o una semana no importa, pero si estamos pensando en una edad media de 80, de una esperanza de vida de 80 años, de 90 años, eso tiene una importancia a nivel matemática muy, muy significativa. Por eso tenemos que concienciar a la gente de que genere, construya esa reserva cerebral, esa reserva cognitiva, porque va a ser un factor muy importante en nuestra longevidad y en nuestras vidas.
Hablemos también de la dieta. ¿Hay alimentos que beneficien nuestra salud mental?
En general, la dieta mediterránea es, bueno, que ya sabemos lo que es, porque además estamos en España, es la dieta que tiene más beneficios en general a nivel cerebral. Entonces, no hay un alimento específico. Es la dieta variada, temas de vegetales, temas de fruta, temas de proteína. O sea, no hay... Yo acabo de volver a España después de muchos años en Estados Unidos, y allí mucha gente toma suplementos que no funcionan, y de hecho los científicos ahora estamos intentando decir a la gente que solo tomen suplementos si el médico le ha dicho, oye, tienes una deficiencia específica, puede ser una vitamina D o proteína, entonces sí tiene sentido intentar suplementos o alimentos específicos, pero en general el consejo más importante es lo que ya sabemos, que es buena dieta mediterránea, que sepamos que también es bueno para el cerebro.
¿El uso excesivo del móvil o de las pantallas en general afecta también a nuestro cerebro?
Y de hecho hay una gran polémica estos días, si se tienen que prohibir los móviles en las escuelas o no. La evidencia está un poco mezclada. Y lo más importante es cómo se usan. O sea, al final una pantalla, pues podemos usarla para bien o podemos usarla para mal. Si uno usa el teléfono para hablar con sus amigos, intrínsecamente no es ni bueno ni malo, es cómo lo utilizamos. Si lo utilizamos para cosas que nos permitan aprender cosas nuevas, comunicarnos con gente, pues puede estar bien. Si lo utilizamos para ver cosas que no deberíamos estar viendo, que nos estresan, que nos enfadan, pues entonces no nos va a ayudar.
Álvaro, pero me imagino que la genética también tiene mucho que ver en el desarrollo de nuestro cerebro.
La genética tiene mucho que ver, pero a nivel un rango. O sea, la genética, en algunas cosas, como el color de mis ojos, el color de mi pelo, es 100% genes. En el desarrollo de un cerebro, de una mente, a lo largo de una vida, la genética tiene mucho menos que ver de lo que la gente piensa. Y es mucho más la epigenética, que es cómo esas genes se expresan o no, depende del estilo de vida, y la neuroplasticidad, que es el cerebro, cómo cambia en función de la experiencia. Entonces, a nivel de cosas como la atención, memoria, manejo del estrés, en qué momento aparecen o no síntomas de declive cognitivo, la gente no se da cuenta, y es un mensaje que es súper importante, que es más importante el estilo de vida, es más importante lo que hemos estado hablando ahora, que la genética. Incluso para la gente que tiene genes, que en inglés llaman APOE4, o APOE4, no sé cómo se dice en castellano, incluso para esa gente hay evidencia de que el estilo de vida les ayuda a retrasar de un modo significativo 5 o 10 años los síntomas. Entonces, es un tema súper, súper puntero, pero muy importante. La revolución genética es muy importante, pero la revolución ahora del cerebro, de la reserva cerebral, de la neuroplasticidad, es algo muy puntero y muy importante.
¿Ante qué síntomas o signos debemos ponernos en alerta de que nuestro sistema cognitivo pueda estar en riesgo?
Muy buena pregunta, porque mucha gente generalmente se queja de memoria, ¿no? Pero memoria, el tipo de memoria que suele ser el problema en temas de demencia y Alzheimer se llama memoria de trabajo, que es, si por ejemplo yo te digo ahora 5 dígitos o 6 dígitos y te pido por favor que lo repitas al revés, esa capacidad se llama memoria de trabajo y es la que nos hace aprender cosas nuevas. Esa memoria, esa capacidad es la que suele bajar de un modo significativo y es por la que la gente que ya empieza a tener síntomas de Alzheimer no puede aprender cosas, no puede hacer dos cosas a la vez. O sea, por ejemplo, igual va a comprar el pan y le pregunta, oye, trae el pan y por favor no te olvides de las vueltas. Entonces vuelve solo con las vueltas, pero se ha olvidado del pan, porque no tiene la memoria de trabajo suficiente para acordarse de esas dos cosas. Entonces, en la memoria, la gente con Alzheimer tiene muy buena memoria de largo plazo, de qué pasaba cuando eran niños. Se acuerda muy bien de la gente, de su familia, de su entorno, porque eso es memoria de largo plazo. La memoria de corto plazo y la toma de decisiones que necesita de esa memoria de trabajo es donde generalmente suelen aparecer los síntomas.
Bueno, pues hemos hablado del cerebro, de cómo entrenarlo para poder retrasar su envejecimiento con Álvaro Fernández Ibáñez, neuroconsultor y CEO de Sharp Brains. Una charla muy interesante y me quedo con las recomendaciones, Álvaro, que nos has hecho, aquello de estilo de vida principalmente, cuidar nuestro estilo de vida que contribuye también a tener en forma nuestro cerebro. Ejercicio aeróbico, ejercicio cognitivo y también importante, muy importante, el manejo del estrés. Álvaro, muy interesante todo lo que nos has contado. Gracias por atendernos en Mediodía COPE.
Un placer, muchas gracias a ti.